Llegando al final prácticamente de la votación de este presupuesto, ¿cuáles son, Andrade, los aspectos que más le preocupan al Frente Amplio en este momento?
Bueno, nosotros creo que el presupuesto confirma una orientación de un Estado que no va a tener la presencia que debiera tener en medio de la emergencia económica y social que ha generado el COVID en Uruguay. Esa es una primera constatación. Nosotros nos hubiera gustado un Estado mucho más presente. Recién lo discutíamos con respecto al tema de vivienda. Habría que votar una norma para evitar desalojos o generar incremento de subsidios, como forma de evitar que tuviéramos una repercusión social más dura, lo mismo con una política más agresiva de extensión al seguro paro, o en su momento que planteamos una renta básica de emergencia para atender a los sectores que están más golpeados por lo económico-social. Lo segundo que dejó claro la discusión del presupuesto, porque yo no creo que los integrantes de la coalición de gobierno o el gobierno estén bajando salarios por maldad, o estén recortando el presupuesto de la educación, de la ANEP o de vivienda por maldad. Lo están haciendo porque la única forma de ajustar es recortando esas políticas. Entonces, lo que queda claro, de manifiesto, una verdad grande como una casa que nadie pudo discutir en sala seriamente, es que los 900 millones de dólares que durante la campaña electoral comprometieron a ahorrar sin necesidad de tocar salarios o políticas sociales, el presupuesto que tiene un recorte, imaginemos esto, 900 millones de dólares son 38.400 millones de pesos. El presupuesto nacional recorta, ajusta 15.000 millones de pesos. Pero para hacerlo rebaja salarios, rebaja jubilaciones, recorta presupuesto de vivienda, recorta presupuesto en educación. Pero la pregunta surge sola. ¿Cómo es que en campaña electoral prometiste que era sencillo, recortando despilfarros, ajustar 900 millones y resulta que tenés que golpear a cientos de miles de trabajadores o a políticas sensibles a la hora que te toca gobernar? Y esa creo que es la consideración más fuerte, más potente. Buena parte de la gente creyó esto, creyó que se podían recortar 900 millones de dólares sin ahorrar. Buena parte de esa gente que creyó esto ahora ve que se rebaja el salario a docentes, a policías, que se ajustan 100 millones de dólares en el presupuesto de vivienda, o sea, que se recortan 2.700 millones de pesos en la ANEP. O sea, demuestra lo que dijimos durante toda la campaña electoral, por más que nos convencimos, que es imposible hacer tamaño ajuste sin golpear a la inmensa mayoría de nuestro pueblo.
¿Uruguay va a ser más pobre dentro de un año?
Es ahora, hasta ahora está más golpeado, pero ahí no es culpa del gobierno en el sentido de que el efecto económico lo genera el COVID. Eso es así, ¿no? O sea, este año Uruguay va a crecer económicamente, ¿no? Ojalá tenga razón el gobierno en el sentido de que piensa que el año que viene vamos a crecer mucho y que la economía va a estar mejor que en el 2019. Ojalá tenga razón, que no va a caer tanto este año y que va a crecer rápidamente. Yo lo que criticamos es otra cosa, es decir, bueno, es esto, pero si se cumplen tus pronósticos, si la economía crece rápidamente el año que viene y va a crecer casi 12 puntos en este periodo por encima de lo que estaba en el 2019, ¿por qué no se garantiza ni siquiera la recuperación de los salarios? Nuestro cuestionamiento es otro. Tenemos dudas de que sea tan optimista el futuro en breve de esa recuperación económica en V que plantea el gobierno, de que rápidamente, ustedes fíjense que el Poder Ejecutivo nos plantea que va a caer 3 puntos y algo este año y va a crecer 4 el año que viene. O sea, el año que viene vamos a estar mejor según los pronósticos. Ojalá pase eso. Yo lo que digo es que ahora que no está pasando eso, debiera haber una cobertura social más amplia. Y además, si se piensa recuperar tan rápidamente, no debiera ser tan complicado. Y si la economía va a crecer 12 puntos por encima de lo que estaba en el 2019, ¿por qué no se refleja eso en la política salarial? Porque si la economía crece y los salarios y las jubilaciones no, ¿quién se queda con el crecimiento de la economía? Claramente no las grandes mayorías, porque las grandes mayorías de este pueblo o son trabajadores y trabajadoras o jubilados, o pequeñas empresas que dependen del mercado interno, por lo tanto de la dinámica que le incorpora al mercado interno salarios y jubilaciones.
Habló que se alineaban los planetas en sala, recapitulamos un poco eso que referido al trabajo de los obreros, Punta del Este.
No, yo lo que dije es que en febrero de este año hubo un 56,4% de empleo. ¿Cómo se mide el empleo o desempleo? Es la población económicamente activa, es toda la población en edad de trabajar, cuántos salen a buscar trabajo y cuánto trabajo efectivamente hay. Es claro que es el último año de gobierno del Frente Amplio, ese 56,5%, 57% de empleo, es menor al 2014, donde llegamos a casi un 60%. Pero el 2014, donde llegamos a casi un 60% de la población económicamente activa trabajando, existieron un conjunto, y una tasa de desempleo del 6%, existieron un conjunto de factores que todos se articularon. nivel de inversión privada en Punta del Este muy alto, Montes de Plata a todo vapor, un nivel de inversión de las empresas públicas muy alto, el sector agropecuario en el nivel más alto de la historia del Uruguay desde el punto de vista de sus exportaciones, un conjunto de componentes que todos sumados generaron un nivel de empleo que no conoció la historia del país. Porque si uno compara del año 85 al año 99, donde la economía creció un 67%, la tasa de empleo, la cantidad de gente trabajando, no se movió de un 52%. Entonces, hoy que tenemos un 57, o sea, en febrero de este año que llegamos a un 56 y pico, casi 57, está bueno mirarlo, ni siquiera con la crisis del 2002, que bajó un 50, mirarlo con la historia del Uruguay, para decir, bueno, el crecimiento con el que se compara 2013-2014, ¿es estructural o coyuntural? Yo soy de la opinión de que tuvo factores coyunturales. En medio de un cambio estructural, es cierto que los gobiernos del Frente Amplio llevaron una tasa de empleo que nunca superaba el 52 al torno del 56-57. ¿No? Y ahora hay que ver después de la pandemia cómo se sale. ¿Cómo no se sale? Bueno, nosotros creemos que algunas decisiones que se están tomando hoy, se acaba de votar que la empresa que falsifica documentación para evadir aportes se la beneficia y se le rebajan las multas que tenía que pagar. El BPS tomó la decisión de dejar de controlar los laudos. Se bajó a la mitad el plazo de prescripción de las ilegalidades empresariales. Bueno, ese camino nos parece que no es trabajo en cualquier condición, sino es reglas claras de juego para promover trabajo de calidad. Y hay una diferencia que parece que es muy, muy nítida.
Aprovechando también, recién Alester hablaba de los barrios privados. ¿Qué opina del crecimiento que están teniendo los barrios privados?
No, yo, a ver, lo que digo es flexibilizar la norma para ampliar la posibilidad de generar barrios privados genera mayores dificultades a un desarrollo integrado. Pero no se puede mirar aislado. La política de vivienda es integral. Nosotros precisamos el derecho a la ciudad, eso implica suelo urbano, implica desestimular la vivienda ociosa, implica presupuesto para la vivienda, implica entender que hay lógicas que el mercado no resuelve. Hay franjas de ingreso que el mercado no resuelve, por eso nos preocupa tanto el recorte de presupuesto en vivienda.
Ahora, el Frente Amplio aprobó varios barrios privados en Canelones, incluso en Montevideo, sí, que son prácticamente como...
Por eso es lo que te dije.
Y si usted no está en contra de los
barrios privados... No, yo lo que estoy diciendo es que ampliar la normativa a más de 20.000 metros cuadrados para barrios privados sin ningún estudio previo no parece ser la medida más razonable. El Frente Amplio heredó, y viene en el plan quinquenal, lo reconoce este gobierno, 170.000 hogares, no viviendas, que tenían necesidades básicas insatisfechas por hacinamiento, por no acceso al agua potable. Y la cantidad de hogares con problemas estructurales graves era de un 27%, 27,6%. Esto es muros agrietados, riesgo de derrumbe, hogares inundables. Tuvo un segundo elemento, además, que del año 2006 al año 2019 es el periodo de mayor crecimiento de los hogares en la historia del país. Mayor crecimiento, de 1.030.000 arriba de 1.280.000, o sea, 215.000 hogares contra 60.000 que habían crecido en los últimos 20 años. A pesar de eso, y eso es un reconocimiento que queremos hacer a la actual conducción del Ministerio de Vivienda, la cantidad de viviendas con necesidades básicas insatisfechas se redujo a la mitad en esos 15 años. Y que sostiene el actual plan quinquenal, o sea, que el actual gobierno lo reconozca, me parece que es una señal de que la política de vivienda no puede abandonar una mirada integral. Ese asentamiento irregular, sí, pero es fomento a las viviendas cooperativas, esa acción sobre la cuota, es subsidio a la permanencia, o sea, necesita una articulación global.
Perfecto.
Arriba.
Disculpa que sea largo. Gracias.